Sí, ha llegado el momento de saludar a nuestro invitado, que como ya les adelantaba a primera hora de la mañana, se trata de Toni Cantó, diputado de Ciudadanos y además presidente en el Congreso de los Diputados de la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales. Lo que se entiende como la comisión que lucha contra la corrupción o que pretende luchar contra la corrupción. Señor Cantó, muy buenos días.
Buenos días.
Por decir algo, porque, en fin, con la que está cayendo en este país, en donde la palabra corrupción parece, en fin, está llena de neón, iluminando y diciendo aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Vaya panorama tenemos, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es desalentador, triste por un lado, pero yo prefiero quedarme también con los claros y no solo con los oscuros, que hay muchos, porque son muchos casos y demuestra que en este país se ha hecho y se ha deshecho con una impunidad alucinante, ¿no? Y lo que es peor, teniendo un coste muy grande, no solo de descrédito para las instituciones, que a mí es un coste que me preocupa especialmente, sino también de un dineral que se ha sustraído y que se ha dejado de invertir en cosas realmente necesarias para los españoles. Pero bueno, yo siempre digo que allí ahora mismo en el Congreso de los Diputados no solamente estamos trabajando para que pasen todos esos golfos, comparezcan y nos aclaren sus responsabilidades políticas. Para las judiciales está la justicia, ¿no? Y también trabajaremos para que la justicia tenga medios y sea independiente, que creo que es uno de los problemas también que se están viendo durante estos días. Pero yo creo que también, sobre todo, hay que seguir trabajando, que es mi empeño en esa comisión, para legislar de forma que todo esto no se repita.
Bueno, su partido ha pedido precisamente que la comisión que va a estudiar la financiación del Partido Popular se acelere, que se abra ya de una manera inmediata. No sé si han tenido respuesta o se puede calcular cuándo va a estar esa comisión.
Nosotros calculamos que, si es posible, en 2 o 3 semanas estará la comisión en marcha de investigación. Nos parece que es fundamental, dado a la que está cayendo y las noticias con las que nos levantamos día a día, que bueno, lo que es una causa general, PP, porque eso es lo cierto ahora mismo con todos estos casos que siguen apareciendo, es que se establezcan responsabilidades políticas y que pasen por allí los responsables.
Ayer su partido fue especialmente duro con el ministro del Interior en el Senado. Se pidió la dimisión, o se preguntaba más bien por la dimisión.
No se pidió la dimisión.
No, se preguntó, ¿quién va a dimitir?
Se pedían... responsabilidades. Yo dije ayer también algo parecido en torno al señor Catalá. Me parece que con la que está cayendo debiera haber más cuidado desde el gobierno a la hora de comunicarse o no con imputados o con gente que parece que va a ser imputada. En esto hay que ser especialmente cuidadoso, por muy compañero de partido o antiguo amigo o amigo que sea.
Estábamos comentando antes la fragilidad de esta legislatura, que ya...
Pero, ahondando un poco en esto, nos parece realmente importante porque es que uno tiene la sensación de que se puede manejar ciertas cosas que no debieran ser manejadas.
¿Cómo, por ejemplo?
Como, por ejemplo, el uso partidista de la justicia. Como, por ejemplo, el uso partidista de la fiscalía. Y en eso a mí lo que me preocupa no es que se haya hecho. Ya veremos si se ha hecho o no. Me preocupa incluso que se pueda hacer. Es decir, yo creo que hay que ahondar en la despolitización de la justicia. Esto es algo en lo que nosotros estamos solos. El Partido Popular y el Partido Socialista siempre se niegan a despolitizar la justicia y un partido como Podemos se vanagloriaba o decía a las claras que él quería jueces afines en su gobierno, ¿no? Hay que recordarlo. Pero a nosotros nos parece que un fiscal no puede ser nombrado por un solo partido político, porque luego pasa lo que pasa en esas conversaciones que escuchábamos del señor Ignacio González, en las que se vanagloriaba de cómo hay que llevarse a un fiscal de aquí allá o de allá aquí para poner a uno que sea, pues eso, un poquito más afín o más amigote.
Estamos viviendo eso que usted apunta, que es la politización de la justicia, seguramente.
Sí, es algo que comenzó con el PSOE, ¿no? Hace mucho tiempo,
bueno, de hecho.
Y algo con lo que hay que luchar y algo que nosotros llevamos en nuestro programa y algo que nosotros estamos intentando llevar a cabo en el Congreso con dificultades, porque, y ahora uno entiende por qué, los partidos viejos, los conservadores y los socialistas no quieren llevar a cabo esos cambios.
Pero
tampoco
al mismo
quieren
de esto...
dotarles de medios.
Bueno, esa es otra, con lo cual los procesos son eternos.
Claro, nosotros hemos conseguido arrancarle al Partido Popular una partida de más de 100 millones de euros para dotar a la justicia de más medios, y yo recuerdo hace poco estar escuchando al fiscal anticorrupción de Valencia, que bueno, que es una zona que también es mi zona, soy de allí, me preocupa, y no tienen medios, y son dos fiscales anticorrupción, y el otro día en una entrevista explicaba que no tenía ni instalado el Office en su ordenador, y que el pobre pues no daba abasto con lo que tenía, ¿no?
Le decía que estábamos viendo cómo se politiza la justicia, o presuntamente se politiza la justicia, pero también cómo se judicializa, que palabra más complicada, exactamente, la política. Es más, estamos viendo cómo en algunos partidos la regeneración interna la están haciendo los jueces o la está haciendo la justicia, ¿no?
Bueno, yo creo que es una consecuencia de la corrupción, evidentemente. A mí me preocupa muchísimo más la politización de la justicia, ¿no? Entiendo, y además no veo tampoco que haya ningunos partidos que estén aplicándose con excesivo rigor a eso. A nosotros, por ejemplo, en Murcia nos está costando muchísimo que el Partido Popular acepte que se marchara el imputado, simplemente porque para que cumpliera con su palabra, porque lo dijo por activa y por pasiva, que si era imputado iba a dejar el cargo, y luego no quiso cumplir ni con el pacto, ni con lo que él había dicho, ni con lo que había votado, ¿no? Pero también nos está costando muchísimo que acepten, que al final parece que lo van a aceptar, suprimir los aforamientos para que todo esto vaya más rápido, ¿no? Bueno.
El problema de los aforamientos, señor Cantó, para que todo el mundo, los oyentes, lo sepan, es que es verdad que en Murcia parece que han llegado ustedes a un pacto para eliminarlos, pero para esto hay que cambiar el Estatuto de Autonomía. Y tiene además, esa supresión de aforamientos tiene que pasar por el Congreso de los Diputados, donde no todo el mundo, no todos los partidos políticos están de acuerdo en eliminar los aforamientos. De hecho, van a encontrar con un obstáculo muy importante.
Bueno,
¿no?
Se tendrá que retratar el personal. El Partido Popular tendrá que cumplir con lo pactado con nosotros, y luego hay otros partidos que tendrán que retratarse, que hablan mucho, pero que luego a la hora de la verdad no quieren eliminar estos privilegios. Nosotros creemos que es necesario eliminarlos, que España en ese sentido es una rara avis, porque esto no sucede en otros lugares de nuestro entorno, y además nos parece que en estos momentos, sobre todo, el político debe dar un ejemplo y un plus de ejemplaridad, ¿no?
Bueno, no es un momento muy ejemplar si miramos hacia el mundo de la política. Le decía yo que estamos en una legislatura que comenzó, hombre, siendo una legislatura frágil desde el momento en que ya no existe esto de las mayorías absolutas, y desde el momento en que el presidente del gobierno tuvo que ser investido con el apoyo de otro partido, además del suyo propio, que es el de Ciudadanos, lo cual siempre hace que la legislatura esté ahí, ¿no? Quiero decir, haya que trabajársela día a día, no se pueda dar por hecha.
La clase española o la clase trabajadora española, el hecho de que se hayan acabado las legislaturas con mayorías absolutas es una buena noticia, ¿no? Que nosotros podamos haber arrancado 4.000 millones de euros al Partido Popular para llevar a cabo políticas sociales necesarias, que hayamos arrancado, pues es un compromiso para dotar de más medios a la justicia, pues son noticias positivas. Yo creo que además en algo que tiene que ver con el gasto, pero en algo que nosotros vamos a seguir peleando, que tiene que ver con la corrupción, y que hay que recordar que las medidas anticorrupción no cuestan un euro. Y son esenciales porque pueden promover muchísimos euros bien utilizados, ¿no? Pues para nosotros es algo esencial, y creo realmente que el hecho de que esas mayorías absolutas hayan acabado tiene que ver con lo que estamos viviendo y con todo lo que se está destapando ahora. Yo quiero pensar que vamos a ir a mejor y que todo esto que estamos viendo no se va a volver a repetir en España, pero no se va a volver a repetir porque hay partidos como el mío que están luchando para que no se repita. Si tuviéramos que esperar a lo que hacen el Partido Popular o el Partido Socialista, ni en Andalucía ni en la Comunidad de Madrid hubiéramos visto ninguna dimisión. Las dimisiones que hemos visto en la Comunidad de Madrid o en Andalucía, que son dos lugares donde nosotros apoyamos al partido más votado, han sido porque nosotros las hemos forzado, como en Murcia.
El problema del tema de la corrupción, señor Cantó, ya no está tanto en... Ahora le preguntaré por esas medidas anticorrupción que ustedes proponen. Ya no tanto en que existan corruptos, como que se está demostrando que no existen precisamente mecanismos de control o yo no sé si tendríamos que hablar de organismos, incluso de control, que detecten estas cosas. Fíjese, si hablamos de la Comunidad de Madrid, hablamos de una empresa como el Canal de Isabel II, que es una empresa muy grande, pública, que a lo largo de los últimos años se supone que tendría que haber pasado por algún tipo de control, por auditorías, en fin, que no se haya detectado nada hasta ahora. Es muy significativo.
Yo creo que tal y como sucede en la justicia, ¿no?, que se ha politizado, también se han politizado muchos espacios donde debiera haber funcionarios independientes que controlaron a los políticos. Los políticos en ayuntamientos, en comunidades autónomas y en todos estos sitios lo que han hecho es colocar a gente por encima de funcionarios que debieran llevar a cabo esas labores, que han permitido que se lleve a cabo el latrocinio que se ha llevado a cabo. Por un lado está todo el tema de despolitizar la justicia, pero luego hay otro tema que a mí me gusta recordar especialmente, que es una de las medidas que se votará en breve en el Congreso de los Diputados, porque forma parte de nuestra ley ómnibus, que es llevar a cabo, no solamente acabar con los imputados en política, con los aforamientos, con dotar más medios a la justicia y despolitizarla, sino, por ejemplo, hacer que los partidos políticos sean responsables subsidiarios de lo que hacen sus cargos. Y yo creo que eso hará que gente dirigente del Partido Popular ya no se pongan más de perfil y por la cuenta que les trae se pongan a controlar a sus cargos de una forma muchísimo más decidida.
¿Por qué no han querido ustedes que se investiguen las cuentas de todos los partidos políticos en el Congreso?
No, eso no es cierto. Nosotros sí que hemos querido que se lleve a cabo el control. De hecho, en la comisión que yo presido han pasado los cuatro tesoreros de los cuatro principales partidos en la primera ronda y en la segunda vinieron también los del PDCAT, Esquerra Republicana y el PNV.
¿Peligran los presupuestos generales del Estado por lo que se refiere a la parte que le toca a Ciudadanos?
No, en lo que a nosotros respecta, ese apoyo. En lo que a nosotros respecta, no, porque lo que no queremos es utilizar todo esto que está sucediendo para cambiar los sillones o para intentar cambiar la opinión que llevó o que manifestó el pueblo de España en las últimas elecciones. Hay que separar las cosas. Nosotros vamos a hacer que se diriman responsabilidades políticas, por un lado, con comparecencias que nos parecen necesarias, tanto en el caso PP, ¿no?, con todas las ramificaciones que tiene, y esa es lo de la financiación irregular del PP, y la otra comisión que se va a abrir es la de las cajas de ahorros, y ahí hay que recordar que no solamente está el Partido Popular, está el Partido Socialista, está el socio de Podemos, Izquierda Unida, y yo creo que todos ellos tendrán que pasar por allí, en fin. Sindicatos, patronal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí se dirimirán las responsabilidades políticas, y por otro lado esperemos y dotaremos en la medida de lo posible desde nuestro partido los medios necesarios a la justicia para que se sigan dirimiendo las responsabilidades judiciales. Pero creo que eso hay que separarlo de lo que son presupuestos generales del Estado, que necesitan ser aprobados, porque si no, la ciudadanía se va a ver en problemas, ¿no? Las comunidades autónomas se van a ver en problemas, los servicios sociales básicos se van a ver en problemas.
Ustedes están pidiendo que se acelere la creación de esta comisión que usted preside en contra de la corrupción, pero al mismo tiempo son dos comisiones, sí, quiere decir, usted preside la comisión
este caso,
de siempre. Pero bueno, usted...
En la mía yo lo que he procurado, bueno, en la que yo presido, lo que yo he procurado es no tratar tanto de esos temas, sino de que nos pongamos a legislar para que esos temas no se repitan, porque lo que yo he ido viendo es que hay cierta tendencia, no digo que voluntaria, a lo mejor es involuntaria e inconsciente, pero hay cierta tendencia en el Partido Popular y en el Partido Socialista de llevar una escenificación de la que ya algunos estamos muy hartos, que es ese y tú más de recordarle el uno al otro, los seres de Andalucía, pues anda que tú en Valencia con la tal y tú en Comunidad de Madrid, vale. Yo creo que hay otros lugares para eso en la que yo presido, yo pongo toda la voluntad y toda la energía para que lo que hagamos es legislar para que esto no se repita.
Si hablamos de la otra comisión en la que su partido pide que se acelere y que tiene que ver con las cuentas del Partido Popular, hay quien dice que no es precisamente por esto que usted aludía antes, la politización de la justicia y esta mezcla que hacemos entre jueces y política, que no suele ser conveniente que se monten comisiones para pedir responsabilidades políticas hasta que no hayan acabado los procesos judiciales, precisamente para no mezclar una cosa con otra.
Hombre, yo creo que hay dirigentes del Partido Popular que después de lo que lleva pasando en algunos gobiernos bajo su partido en varias comunidades autónomas deben pasar por esa comisión para que se establezcan responsabilidades políticas. Yo creo que es evidente.
¿Incluso antes de que se establezcan las responsabilidades judiciales?
Sí.
¿O penales?
Sí, sí, porque como poco, por vigilancia, yo creo que se han cometido gravísimas irregularidades.
Lo que pasa es que llega un momento que...
Jaime, acércate el micro, porque no te digo nada.
La situación es tan kafkiana que yo creo que dirigentes del Partido Popular que podrían ser susceptibles de ir a esas comisiones de investigación, de desfilar por las distintas comisiones, no lo van a hacer porque si tienen un horizonte penal complejo, pues naturalmente no van a desvelar en sede política o van a hacer comentarios en sede política,
claro, precisamente
que
en ese
fueran
sentido,
absolutamente
que las dos
improcedentes
cosas se
por si acaso
es complicado.
Su horizonte penal se complica. Es decir, a mí me da la sensación de que se están solapando la actuación de la justicia con la actuación política en relación con las comisiones de investigación de una manera tan directa que al final... Ya lo dijo el clásico, si quieres crear una comisión de... Si no quieres saber lo que pasa, crea una comisión de investigación. Pues a lo mejor va a terminar pasando eso.
Yo entiendo ese clásico, pero me parece que... Me parece que no es tan así. Quiero decir, que en una comisión de investigación realmente llamar a alguien al Congreso de los Diputados y que tenga que responder ante los portavoces de los partidos políticos es algo muy serio y algo que puede ser muy esclarecedor. Yo en eso soy optimista y creo que esas comisiones a la hora de dirimir responsabilidades políticas son realmente útiles.
Bueno, por cierto, nos llegan noticias de que en este momento se está registrando el domicilio de Jordi Pujol padre.
Bueno, yo no sé si quedará algo ya a estas alturas.
Bueno, debe tener miles de alfombras. Bueno, es que como encuentren algo...
Yo le tengo por un golfo, pero no le tengo por tonto. Y tanto él como el hijo, a mí me gustaría saber por qué, bueno... De verdad, o sea, es que son 4 o 5 años con esta historia, moviendo dinero desde hace años mientras estaba siendo encausado, etcétera, etcétera. Yo, me pregunto por qué la lentitud de la justicia en casos como este. A mí, como ciudadano, ya no hablo como político, como presidente de la comisión, a mí me desespera y no sé por qué, no quiero decir nada, siempre recuerdo aquella amenaza no velada, clarísima, de este señor en la comisión de investigación, precisamente. Sí. Que se llevó a cabo en el Parlament, allá en Cataluña, en el que amenazaba a todos los allí presentes con no tocarle, porque si no las ramas iban a
pero aquí la sensación que es que este señor ha entrado en prisión porque no quedaba más remedio.
Sí, porque,
porque no quedaba más remedio.
Pero,
entonces la gente dice...
Pero no quedaba más remedio porque está acostumbrado a ir por la vida con un grado de impunidad tal... Que realmente el hecho de que haya movido 30 millones de euros mientras estaba siendo
investigado
a mí
bueno,
me 16 parece un absoluto
desde
escándalo.
Que la UDEF avisó al juez de que había movido ya 14.
¿Tú te crees
14?
Que va a encontrar algo alguien en... Bueno, igual este, pues no sé, como tienen esa sensación de impunidad.
El horno, sí,
que
el
mejor hay una carta autógrafo del abuelo Florenzi
que no ha aparecido todavía,
¿no? ¿No? El testamento.
No, pero desde luego, en fin.
De coña, todo es de coña.
Bueno, no, sí,
no,
de coña no. Es un asunto muy serio.
Lo que es un asunto muy serio es que este señor haya sido durante tantísimo tiempo el socio prioritario del Partido Socialista y del Partido Popular a la hora, por ejemplo,
que
de aprobar
no hubieran
esos
querido meterle mano por
pues,
si acaso el Estado se tambaleaba, sí. ¿No? Que si al final
o sea,
lo
que
¿no?
Y ahí nos encontramos con muchos problemas que tiene este país a la hora de que se tuvieron que llegar a pactos y a cesiones con él, con un tipo que no creía en España, ¿no? A la hora de llevar a cabo unos presupuestos generales, ¿no?
Bueno, lo que estamos asistiendo es al saqueo absoluto de las arcas públicas, un saqueo que es verdad que pertenecía a tiempos pretéritos y pero que ahora estamos conociendo y que evidentemente tendría una repercusión si llegasen a convocarse unas elecciones generales. No tenemos sondeos de intención de voto últimamente, señor Cantó, pero
yo
me imagino que si se hace un sondeo hoy quizá algunos se llevasen alguna sorpresa, ¿no?
Yo quiero pensar que sí, ¿no? Hay quien dice que esto no tiene coste para algunos partidos, pero no es cierto. Yo creo que los dos partidos mayoritarios han sufrido una bajada importantísima en sus intenciones de voto y en el número de diputados que tienen hoy en día en el Congreso, ¿no? A algunos nos gustaría que esa bajada fuera más rápida y más intensa, pero hay que recordar que llevamos casi los mismos años de democracia que de dictadura y que los cambios no son tan rápidos, ¿no? Realmente es complicado y se está consiguiendo relativamente rápido que el bipartidismo, bueno, tenga llegue a su fin y empiece otra forma de hacer las cosas.
Yo le preguntaré por Francia, donde Macron parece que se va a hacer finalmente con el gobierno. Le llaman el Albert Rivera francés en muchos.
Bueno, yo creo que son dos líderes muy similares, con una ideología liberal, con un acento en lo social también. Bastante similar y yo creo que es una buena noticia. También se dan circunstancias similares en cuanto a que los partidos antiguos parece que han entrado en un declive muy pronunciado y que el populismo de Le Pen, que aquí yo lo compararía con el de Pablo Iglesias, está consiguiendo resultados muy grandes, ¿no? A mí me inquieta especialmente que la fuerza de Podemos aquí prefiera porque no declarar abiertamente que está en contra de Le Pen es apoyarlo, al fin y al cabo, prefiera el caos para sacar partido dándole igual lo que le ocurra a Francia o a Europa, ¿no?
Pedro.
En Madrid tenemos en la Asamblea de Madrid 3 diputados que están en peligro de caer, están prácticamente imputados en las 3 causas que hay abiertas. Y yo creo que va a haber más novedades en la corrupción de Madrid, porque obviamente en la lista de los 60 principales que ha aparecido, pues hay algunos que incluso del Metro y otros organismos que seguramente tirando de la manta, pues van a salir. ¿Usted cree o crees que va a haber inestabilidad, es decir, que Ciudadanos va a seguir apoyando o que llegará un momento que dirá hasta aquí hemos llegado?
No, yo creo que Ciudadanos, ante todo, lo que le preocupa es la estabilidad de los madrileños y tenemos que nosotros respetamos lo que ha sido la voz mayoritaria de los madrileños que eligieron al partido más votado como partido más votado y por lo tanto como gobierno, ¿no? Lo que sí que es cierto es que Ciudadanos, y yo el otro día lo hablaba con Ignacio Aguado, Ciudadanos sí que estará vigilante para que se cumplan todos los puntos del pacto que tiene con Cifuentes. Y en ese sentido, si hay imputados, la señora Cifuentes tendrá que apartarlos.
¿Y no temen que tanto el PSOE como Podemos estén todo el día diciendo que ustedes son cómplices? Que es un poco el mensaje que nos están mandando últimamente. Cómplices de una situación de corrupción,
Que el PSOE me diga eso cuando yo estoy haciendo lo mismo con el PSOE en Andalucía y obligándole, por ejemplo, a que aparte a Chávez y Griñán, pues como que me da la risa. Pero bueno, yo creo que ahí nuestra actitud es responsable. Estamos apoyando a la lista más votada y eso sí, les estamos obligando a llevar a cabo cambios que tienen que ver con los presupuestos, con políticas distintas, con más apoyo a lo social, etcétera, etcétera. Pero también una parte muy importante que a nosotros nos interesa, que tiene que ver con la regeneración democrática y con la lucha contra la corrupción.
Y en el fiel de la balanza, regeneración democrática versus presupuestos generales del Estado, ¿qué es lo que puede hacer decantar una cosa u otra?
Bueno, yo creo
visto lo visto y todo lo que está ocurriendo.
Yo creo que se pueden hacer las dos cosas a la vez y que no hay que elegir entre una u otra. La regeneración democrática obligaba, por ejemplo, a que en Murcia hiciéramos que se apartara el antiguo presidente, ¿no? Por haber sido imputado, o que ahora les obliguemos a llevar a cabo un cambio para que se supriman los aforamientos, o que en la Comunidad de Madrid se apartara a gente que estaba imputado, como se apartó en Andalucía, o se obligó al Partido Socialista que apartara a Chávez y Griñán. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Y además es que yo, esa es una frase que le oí yo una vez a Inés Arrimadas y que me gusta especialmente. Por cierto, otro tema.
Ahora vamos con Cataluña, tenemos para todo.
Porque yo estoy muy ilusionado porque veo que por primera vez hay un horizonte igual de ilusionante o igual de novedoso como el de Macron en Francia. Es que yo creo que lo que va a haber que elegir en Cataluña próximamente es si quieres a Inés Arrimadas como presidenta, la primera presidenta de la Generalitat, o quieres a esta gente que se quiere saltar la ley, etcétera, etcétera. Estábamos hablando de... Sí, yo creo que se puede... Sí, yo explicaba que escuché a Inés decir algo que me gustaba especialmente, porque es que las medidas anticorrupción no cuestan dinero, ¿no? No tienen un reflejo presupuestario. Lo que yo estoy intentando que se implemente en la Comisión de Lucha contra la Corrupción no cuesta un duro, y sin embargo sí que va a llevar a cabo beneficios en dos direcciones. Primero, en que la gente se sienta más cerca de las instituciones, porque en la medida en que la gente se siente asqueada por la podredumbre que va saliendo estos días, muchas veces o se abstiene o se va a brazos del populismo, etcétera, etcétera, y eso me parece muy peligroso para nuestras instituciones, pero es que además nos ha costado muchísimo, muchísimo dinero. Es que estamos hablando de millones y millones de euros que han dejado de destinarse a lo realmente importante.
Bueno, pues vamos con Cataluña, si le parece. Ayer se armó una importante también, cuando en no sé si era exactamente una conferencia, un meeting, un acto público de estos que suelen hacer ustedes los políticos, un diputado de Junts pel Sí, concretamente Jutjak, amenazaba abiertamente, exactamente, dar con la estaca a los funcionarios catalanes, bueno, que acaten esas leyes que están a punto de aprobarse,
el
¿no?
que cantaba la estaca contra el franquismo.
Parece mentira, ¿no?
La deriva del personaje, que además tiene un aspecto cada vez más siniestro, pues amenazaba con esa misma estaca a los que cumplieran con la ley. Claro, que es
muy fuerte
allí.
Muy fuerte.
¿No? A mí lo que me preocupa es que no haya habido una respuesta rápida del señor Mariano Rajoy asegurando a los funcionarios que están protegidos por la legalidad, como es obvio, pero que el gobierno de España está al menos preocupado y ocupado en mostrarles cierta tranquilidad, porque el señor Lluís Llach, perteneciente al partido que está gobernando allí, les estaba amenazando abiertamente.
De todas maneras,
les decía que iban a sufrir.
Respuesta rápida aplicada a Mariano Rajoy es un oxímoron, ¿no? O sea, quiero decir, no se conoce en ningún momento una respuesta rápida de Mariano Rajoy.
Y además esto lleva a pensar qué país esperarían construir una eventual Cataluña convertida en república independiente, porque sería un régimen absolutamente totalitario. Con señores como este, estaría fuera del sistema.
No la habría, la
pregunta es, aquí los acontecimientos, unos políticos, otros vinculados a la corrupción, se están precipitando. Tengo la sensación de que Ciudadanos, por un lado, está manteniendo de aquella manera un acuerdo que alcanzó con el gobierno del Partido Popular, pero también es consciente de que esto en cualquier momento se puede venir abajo. Y hay escenarios puntuales repartidos por el escenario político. Uno es Cataluña, donde hay unas primarias de Ciudadanos en breve tiempo. Ahí la posibilidad de que se adelanten las elecciones es verde y con asas, es evidentísimo. Ahí hay una oportunidad histórica de llevarse por delante al nacionalismo y dejarnos ya de tanto a mandanga. Y es naturalmente un gobierno que, según las encuestas, podría, con ayuda de otros, pues liderar, pues tal vez Inés Arrimadas. Esa sería la gran solución, porque sería una manera de acabar con todo esto.
Yo
sé
que
es difícil.
Yo creo que
lo que le pido es una opinión sobre la unidad de los constitucionalistas en torno a un conflicto que ya está hartando, que ha llegado a una situación límite y que debería llegar a posturas de acuerdo más allá de adscripciones ideológicas entre los grandes partidos. Y
son muchos futuribles, ¿no? Porque en primer lugar hay que esperar al resultado de las primarias. Yo confío en que Inés sea la elegida, porque creo que es un lujazo contar con una mujer de su valía, lo ha demostrado. Es la líder de la oposición. Y yo estoy absolutamente convencido, me parecería algo escandaloso lo contrario, que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, el PSC, harían lo mismo que nosotros hemos hecho en aquellas comunidades autónomas donde apoyamos a cada uno de ellos dos como lista más votada. Es decir, que apoyarían sin duda a un gobierno encabezado por Inés Arrimadas que acabe de una vez, porque es que ¿cuántas elecciones llevamos allí? En ninguna elección los secesionistas han ganado a los constitucionalistas en número de votos. Yo creo que hay que acabar de una vez por todas y hay que ocuparse de lo que realmente preocupa a los catalanes, que a la mayoría de los catalanes lo que le preocupa no es esta cosa secesionista, no están echándole la culpa a Madrid, sino lo que les preocupa es realmente pues tener unas buenas infraestructuras, unos buenos hospitales, una sanidad pública decente, unos colegios públicos decentes, etcétera, etcétera. Es decir, y llevar a cabo un trabajo para que haya más riqueza y más empleo.
Si volvemos a esta comisión contra la corrupción que usted preside, repito, en el Congreso de los Diputados, y que ya nos ha indicado que de lo que se ocupa, o su principal preocupación, su principal objetivo, es fundar, digamos, o montar unos cimientos sobre los cuales se establezcan unas reglas del juego que eviten la corrupción. ¿Esto cómo se hace, señor Cantó?
Bueno, ahora mismo estamos en la primera pata, que es precisamente la financiación de los partidos políticos. Estamos llevando a cabo una serie de comparecencias en que expertos españoles y expertos mundiales, han venido varios europeos también a hablarnos, nos están contando cuáles son, según ellos, las medidas para dificultar lo máximo posible el que se sucedan cosas, pues bueno, pues como el caso que estamos viendo, el caso de la financiación irregular del Partido Popular. Entonces lo que estamos es preparando toda una serie de material que luego llevaremos a cabo un dictamen y se llevará al Pleno para votarlo. Hemos empezado con la financiación ilegal. El siguiente paso iba a ser la protección del denunciante. Yo creo que seguirá siéndolo, pero puede que se solape con el proyecto de ley que nosotros hemos presentado y en el que ya presentamos un... Porque es que hay que recordar que a los denunciantes de corrupción en este país se les exige ser reales supermanes. Yo esta tarde me voy a ver con la gente de Plataforma por la Honestidad y me veré con algunas personas que han sido denunciantes. Recuerdo ahora especialmente a Zahara, una mujer que denunció casos de corrupción en otra empresa pública, Acuamet. Bueno, a los denunciantes les exigimos ser verdaderos superhéroes, porque en el caso de Zahara, los corruptos siguen en Acuamet cobrando y la denunciante está fuera.
Es alucinante.
Viendo cómo además con dinero público se le meten juicios y bueno, y la pobre mujer está diciendo, yo he trabajado
con
los españoles, ¿no? Y esto tiene un coste personal que a nosotros nos parece, bueno, pues hay que garantizarles el puesto, hay que acompañarles, hay que financiarles todo el recorrido judicial, es decir, hay que tratarlos como lo que son, como gente honesta, honrada, y con los que hay que ser duros con los golfos que han mal utilizado el dinero público.
Sí. Después de la transición, tuvimos unos años en los que apareció una figura que se llamaba el desencanto, ¿no? Se produjo un poco de desencanto después de haber luchado tanto por la democracia, pero pensábamos que era más. Ahora no estamos en ese momento otra vez, después de tanta corrupción. Ya no nos sorprende nada. Es decir, que hayan registrado lo de Puyol después de 5 años, bueno, pues claro, fíjate, ahora lo registran, ¿no? Es decir, ¿no se produce un cierto desencanto en la sociedad española? Tremendo, ¿no? Que es un poco...
Yo creo que hay que hacer un poco, ¿no?, canto ahí a la esperanza, a ver que poco a poco se van llevando a cabo cambios. A valorar lo que hicimos en la transición, que a nosotros, pese a que algunos partidos como Podemos lo minusvaloren, me parece algo importantísimo,
lo repudian
incluso. Sí, sí, sí. A mí, sin embargo, me parece que fue un grado y un nivel de madurez y de altura política de mucha gente y de generosidad importantísimo. Parece mentira. A mí sí, en aquella época, que yo era muy jovencito, pero era muy político, ¿no? Y lo seguía con mucho ánimo. Si en aquella época me hubieran dicho que había partidos políticos que aún hoy en día seguirían obsesionados con la figura de Franco y tal, tantísimos años después, pues realmente... Pero claro, yo creo que aún hoy, contra Franco, como pasaba ya entonces, algunos viven mejor, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es cambiar el sistema que tenemos ahora. No derribarlo, mejorarlo. Y bueno, eso es lo que estamos intentando hacer algunos. Y yo creo que eso hay que ponerlo en valor y hay que recordar que muchas cosas de las que han sucedido en estos últimos años, yo quiero pensar que no van a volver a pasar, porque algunos como nosotros vamos a ir introduciendo cambios y porque la sociedad también no creo que vuelva a permitir que sucedan cosas como esta. Yo creo que el nivel de hartazgo de la sociedad también va a servir para que algunas cosas no se repitan mientras existan partidos que lleven a cabo los cambios para que eso suceda, ¿no? Como nosotros.
Una pregunta difícil, bueno, se va a ir usted de Rosita.
A ver.
El Carajal valenciano, porque en Ciudadanos, en Valencia, hay un Carajal importante. ¿Cómo
no,
está
bueno,
eso?
No es tan Carajal. Hay un cambio del líder del Escorts, ¿no? De Alexis no parecía estar de acuerdo con varias decisiones que se llevaron a cabo en el partido, en el... Y lo que parece lógico es que el portavoz, que es el que porta la voz de los afiliados, debe estar alineado con lo que han decidido recientemente los afiliados con inmensa mayoría del partido. Si no estás de acuerdo con lo que dice la mayoría de los afiliados, lo lógico es que no seas su portavoz. Yo espero que Alexis siga trabajando, no como portavoz, pero sí como portavoz de algunas comisiones y siga aportando su granito de arena y su trabajo en Les Corts, pero parece lógico que quien lleve la voz cantante sea alguien que esté alineado con lo que ha decidido el partido y la mayoría de los afiliados.
Bueno, ya que ha tocado el tema Ciudadanos, el partido... Jaime, Ustedes también han tenido, a lo largo de este tiempo que llevan funcionando como partido político, también han tenido sus casitos de corrupción, quiero decir. Nadie está libre absolutamente...
A ver, yo estoy
absolutamente...
en contra de decir que mi partido está constituido por hombres puros que jamás en la vida harán nada delictivo. No, yo lo que quiero llevar a cabo es que mi partido sea rapidísimo y en cuanto haya la más mínima sospecha, aparte al tipo y lo investigue. Yo creo que lo que tiene que hacer un partido político es ser inflexible con la corrupción, pero
en
yo
ese
creo
sentido...
que todos somos organizaciones humanas en la que de vez en cuando te puede salir un garbanzo o una manzana podrida. Ahora bien, yo creo que es obvio que hay partidos como el Partido Popular o el Partido Socialista que aun sabiendo que tenían una manzana podrida en el cesto, la han protegido. Eso nosotros no lo hemos hecho ni lo haremos.
Quiero decir que en ese sentido ustedes han ido aprendiendo también sobre la marcha, ¿eh? Es decir, de lo que pactaron en Murcia en su día, esto de usted cesa de su cargo en el momento en que se le señala de alguna manera desde un tribunal, a lo que dijo últimamente Albert Rivera en el Congreso de los Diputados, donde si parece que ustedes están de acuerdo en que alguien deje su cargo una vez que se abra el juicio oral, haya habido un espacio de tiempo en el que ustedes han reflexionado.
Y también un acuerdo, es decir, en el caso de Murcia pudimos llegar a ese acuerdo en el que no hacía falta la apertura del juicio oral, sino en cuanto fuera imputado esa persona, pues tendría que apartarse. Yo creo que también, cuando tú llegas a un acuerdo, depende con quién tienes enfrente, qué diputados tienes, en qué condiciones estás, puedes llegar a unos mínimos o a unos máximos, ¿no? Y también hay que recordar que es que el caso de Murcia daba o da para que seamos especialmente exigentes, porque es que
bueno, de hecho,
en la comunidad de Murcia
han apretado las tuercas ahora con respecto al pacto anterior.
Yo estoy orgulloso de que mi partido sea especialmente exigente y se salte a lo mejor la media que hemos exigido en otros lugares en espacios como Murcia o como la Comunidad Valenciana, donde hay que recordar que la corrupción ha sido tan brutal, tan bestial, ha estado tan extendida, que yo creo que es bueno que un partido como el nuestro lleve a cabo un plus de exigencia a un partido como el Partido Popular.
En fin, señor Cantó, que tiene usted mucho trabajo por delante, que hay una comisión y hay una serie de pilares que estamos a medio colocar. Tendremos que seguir hablando de esto, del gobierno y, en fin, de otros asuntos que nos tienen muy entretenidos últimamente.
Ha sido un placer y estaré encantado de volver a hablar con vosotros cuando me invites.
Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.